Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca del diezmo y las ofrendas. Y como ustedes recordarán, empezamos viéndolo desde tres puntos de vista. El diezmo en su aparición, cuando hace su origen, antes de ser dada la ley. Y ahí nosotros vimos dos pasajes fundamentales. Vimos a Abraham cuando venía de la guerra y dándole a Melquisedec el diezmo o la décima parte de todo lo que traía. Y luego veíamos a Jacob en Betel prometiendo al Señor que si el Señor le bendecía y le guardaba en el viaje que le iba a emprender, pues él daría a Dios la décima parte de todo lo que el Señor le diera. Luego también mencionábamos el caso de Caín y Abel como ofrendas, y dábamos una diferencia entre diezmo y ofrenda. Decíamos que el diezmo es una de las tantas maneras de ofrendar. ¿Recuerdan? Ahí hablábamos de que el diezmo no era un elemento aparte, sino un elemento de la ofrenda. O sea, el diezmo es parte de la ofrenda, pero no todas las ofrendas son diezmo. Y ahí dábamos esa pequeña diferencia. Hablábamos de ofrenda como dádiva, como gracia, que se retribuía a un ser, a alguien, y esa retribución era de pura gracia por cuanto habíamos recibido bendición de esa segunda parte. Por tanto, nosotros veíamos que antes de la ley ya existía el término diezmo, y lo veíamos en esos tres aspectos: el diezmo que Abraham dio a Melquisedec, el diezmo que Jacob ofrecía a Dios, y también entonces veíamos que la ofrenda que Caín y Abel llevaban ante el altar. Hasta ahí habíamos dicho que era la única tres veces en que se mencionaban este tipo de diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora, luego de ahí, viene a ser regulada por la ley. Y ya que es regulada por la ley, entonces trae consigo no solamente el mandato expreso de Dios a su pueblo para diezmar, sino que trae cómo debían ser esos diezmos, cómo debían ser esas ofrendas y también el marco de regulación de la misma. Y allí veíamos que no era únicamente un 10% que el pueblo de Israel diezmaba. Veíamos que se diezmaba un 10%, luego había otro 10% más que se diezmaba para asuntos que tenían que ver con el templo, y cada tres años había otro 10% más que tenía el propósito particular de llevárselo a los huérfanos, a las viudas, al levita y a todos los que estaban allí. Mencionábamos entonces, o concluíamos en la clase pasada, que teníamos que ver el diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento como una ordenanza establecida por Dios. Y eso era lo primero, una ordenanza establecida por Dios y que tenía el propósito de dar sostén a los levitas, que eran quienes servían en el templo, en la labor sacerdotal y para el sostén de los necesitados. Pero también tenían como propósito la prueba de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Y ahí terminamos la semana pasada. Así que todo lo que vimos la semana pasada fue plena y totalmente antiguo testamentario. Ahora bien, dejábamos algunas preguntas en el aire cuando terminábamos la semana pasada. Y una de ellas era: ¿está el diezmo vigente en el día de hoy? ¿Bajo la gracia es el mismo principio que bajo la ley? Porque muchas veces la gente no quiere diezmar bajo el pretexto de que el diezmo era un mandato antiguo testamentario. Era un mandato antiguo testamentario y que por tanto, como ahora estamos bajo la gracia, no debe regir el mismo principio. Y en cierta manera eso es cierto, pero no es cierto en su totalidad. Porque no podemos circunscribir el diezmo únicamente a la ley, pues ya vimos que antes de la ley se hablaba de diezmo. Así que si se hablaba del diezmo desde antes de la ley, no podemos circunscribirlo únicamente a la ley de Moisés y decir que como esa ley fue abolida, ya el diezmo no existe. El primer argumento que podemos dar es que antes de ser regulado y dado por la ley, ya el diezmo existía. Y eso fue lo que vimos en Jacob, lo que vimos en Abraham y las ofrendas que Caín y Abel llegaban. Así que sigue la pregunta en pie. ¿Está vigente el diezmo para la iglesia de hoy? Y otros pudieran argumentar de una manera más radical, pudieran preguntarnos, ¿por qué un requerimiento judaico invalidado por la venida del Señor Jesucristo debe estar en vigor aún en el día de hoy? Y es bueno, hermano, que usted agarre esas preguntas y la tenga, porque nuestra meta no es defender si sí o si no. Nuestra meta es mostrar a través de las Escrituras la importancia que tienen estas ofrendas como el diezmo para la iglesia de Dios y convencerle a través de las Escrituras de que es un privilegio para nosotros poder participar de la obra del Señor. Bien, así que si vamos a responder esa primera pregunta, nosotros no debemos restringirnos únicamente al nuevo pacto, por lo que ya le decía. Así que el pasaje de Hebreo, cuando habla de Melquisedec, representa a Melquisedec allí como un sacerdocio más alto. Habla de un sacerdocio más alto en Hebreo. Y ese sacerdocio, de hecho, se presenta como más alto que el mismo sacerdocio de Aarón. Que era un representante. Así que cuando nosotros observamos a Abraham, siglos antes de la ley ceremonial ser dada, ofrendando, entonces esto debe llamarnos nosotros la atención y tener que ver el diezmo como una base, oigan bien, no como un mandato en el Nuevo Testamento, sino como una base correcta para nuestras ofrendas. También en el Nuevo Testamento no podemos ver el diezmo como ley, y en eso sí tienen mucha razón. No podemos ver el diezmo como ley en el Nuevo Testamento, sino más bien como la base sobre la cual yo traigo mis ofrendas a Dios. Y tradicionalmente la iglesia ha marcado esto como el principio de nuestras ofrendas a Dios. Así que no está mal sacar el 10% de nuestros ingresos para traerlo al alfolí. Lo que sí nos muestra el Nuevo Testamento es que no es un simple 10%, y en el Antiguo Testamento tampoco fue un simple 10%. En el Antiguo Testamento había años que era un 20% el diezmo, y había años, cada tercer año, que era un 30%. Esa parte no le gusta a la gente regularmente, cuando defienden únicamente la parte del 10. Así que en el Nuevo Testamento, ciertamente, ya nosotros no podemos ver el diezmo como una ley, sino más bien como la base de mis ofrendas a Dios, pues, como no es obligado por la ley, no es obligada por la ley, pero sí es requerido por la gracia. Es requerida por la gracia. Si la iglesia fijase el diezmo como algo obligatorio para sus miembros, entonces la ofrenda ya no sería gracia. Si se fijara como algo obligatorio, entonces ya el diezmo dejaría de ser gracia para convertirse en ley. Así que como estamos bajo la gracia, aún esa participación nuestra con gozo acerca del diezmo es bajo la gracia. Si la gente ofrenda porque está obligado y no convencido de que Dios le recompensará, entonces nuestras ofrendas dejarían de ser gracia. Nosotros debemos dar a Dios, nosotros, para agradar a Dios, debemos darle de lo que Él nos ha provisto a nosotros. Así que esta dádiva debe provenir, en primer lugar, de un corazón sincero. En segundo lugar, debe ser un acto voluntario, sin ninguna expectativa de recibir alguna recompensa personal. Y como ahora estamos hablando de la gracia, nosotros debemos dar por gracia ¿al qué? Lo que pasa es que eso únicamente lo usamos para cuando estamos enseñando, predicando, para cuando estamos ayudando en otras circunstancias. Pero cuando decimos que lo que hemos recibido de gracia, por gracia hemos de dar, se refiere a todo, incluyendo el dinero. Pero cuando usamos esa frase, el dinero está muy lejos de ella en nuestros pensamientos. Siempre cuando vemos a alguien, ¿verdad?, y le estamos predicando el Evangelio, ¿qué es lo que le decimos? Eso es, da de gracia lo que por gracia recibiste. ¿Qué recibiste? La salvación, la recibiste de gracia. Muy bien, eso está muy bien. Cuando vemos a alguien, ¿verdad?, compartiendo algo que se está comiendo con otro, te dice, dame de gracia lo que de gracia recibiste. Pero cuando hablamos del dinero, ahí lo vemos lejos. Sin embargo, el principio es que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cada centavo que nosotros recibimos, cada centavo que entra en nuestro bolsillo, es una provisión de la gracia de Dios para con nosotros. Entonces, ¿ven cómo empezamos a ver el aspecto del diezmo de una manera diferente? Ya no nos interesa de si es ley o no es ley. Ahora lo que nos interesa es que nosotros hemos recibido por gracia de parte de nuestro Dios, y entonces debemos darle a Él, no de lo nuestro, no de lo que poseemos, no de lo que tenemos, sino de lo que Él nos ha dado. O sea, le vamos a dar a Dios de lo que Dios nos dio. O sea, le estamos devolviendo, mejor dicho. Si nosotros vemos los principios del Antiguo Testamento y lo que era la base o el propósito del diezmo, nos vamos a dar cuenta que estamos bajo los mismos principios. ¿Cuál es el principio que mencionábamos primero en el Antiguo Testamento? Lo primero era que nosotros dábamos a Dios para el sostén del ministerio sacerdotal de los levitas. Pregunto yo, ¿no es así en el día de hoy? ¿Cuál es el propósito fundamental del diezmo en la iglesia? El propósito fundamental es el sostenimiento de la obra de Dios. O sea que el principio que regía el diezmo en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo principio bajo la gracia. No tenía como propósito el Antiguo Testamento, el diezmo del Antiguo Testamento, el proveer para los necesitados. ¿Ayuda a la iglesia de hoy con los diezmos y ofrendas a los necesitados en medio de ellos? Sí, pues entonces sigue siendo un principio que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Tiene la iglesia en el día de hoy como propósito dentro de sus diezmos y ofrendas mantener en buena condición el templo del Señor donde nosotros nos reunimos para alabar y adorarlo? Sí. Pues entonces sigue siendo el mismo principio que teníamos en el Antiguo Testamento. Entonces, si tenemos los mismos principios y el diezmo tiene la misma base, ¿por qué teníamos que cambiarlo? Es una pregunta que pudiéramos hacernos. No teníamos que cambiarlo como una base correcta de nuestra fe. Lo que no podemos es verlo como lo veíamos. Es como cuando vemos el sábado y vemos el domingo. Cuando muchas veces nos preguntan acerca del domingo, ¿qué nosotros decimos? Ven acá, pero el sábado es diferente al domingo. ¿Y qué decimos? No. En un sentido, no. Porque lo que Dios mandó que se guardase el sábado en el día de reposo en el Antiguo Testamento es lo que nosotros guardamos el domingo en el día del Señor. O sea, el espíritu del sábado como día de reposo antiguo testamentario es lo que nosotros guardamos el domingo en el día del Señor. Así que el diezmo bajo la gracia procura preservar ese mismo principio de sujeción, ese mismo principio de dar al Señor para el sostenimiento de su obra, de su gracia, para el sostenimiento de su iglesia, para el bien de los necesitados en medio de la iglesia y para muchas otras cosas más, como en el Nuevo Testamento empezamos a ver ya cómo Pablo habla a las iglesias de que aún debían dar para sostener la obra misionera en otros lugares, como estábamos hablando. Así que todo eso es responsabilidad de la iglesia en el día de hoy, de los miembros en la iglesia del día de hoy. Así que un punto importante que nosotros debemos recordar de las ofrendas en el Nuevo Testamento es que puede exceder el porcentaje del diezmo, puede exceder lo que nosotros apartamos. O sea, usted tiene un salario y usted aparta de eso el 10%. La pregunta que debemos hacer no es si nos quedamos allí, si simplemente nos limitamos a dar el 10% de nuestro salario, si muchas veces podemos dar más y muchas veces tenemos con qué dar más, pero no damos más. Porque entendemos que con el 10% que hemos sacado para el diezmo, ya hemos cumplido nuestro compromiso para con Dios. Así que, como estamos bajo la gracia, el principio debe ser dar siempre por gracia. Y ese dar por gracia no se limita únicamente al 10%. Entonces aclaramos aquí, no estamos diciendo que no es el 10, o no estamos diciendo que es menos del 10. Lo que estamos diciendo es que el 10% es una buena base para comenzar. Ahora, de ahí hacia arriba, como veíamos en el Antiguo Testamento, es mucho lo que nosotros podemos hacer y dar por la obra del Señor, entonces, bajo el nuevo esquema de la gracia. Por lo tanto, no hay ninguna forma fija de dar que esté vigente ahora. No hay una forma fija de dar que esté vigente. Ahora nosotros vemos el diezmo y vemos la ofrenda como un asunto del corazón y de generosidad máxima. Y el principio en el Nuevo Testamento, hermanos, es según el Señor no haya prosperado. Ese es el principio para dar bajo el Nuevo Testamento. Sigo teniendo un 10 como mi base de ofrenda, ¿verdad? Ese es el mínimo. Ahora, después de ahí, según el Señor me haya prosperado, entonces yo voy a ofrendar y voy a diezmar. No obstante, el diezmo continúa en la iglesia de hoy como una porción mínima y razonable. Con una porción mínima razonable. A partir de ahí, creamos la base de nuestra ofrenda. Y es importante que nosotros podamos, cuando vemos esto, ver lo que sucede en el libro de Marcos, y vamos allá. Vayan al libro de Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12. El mensajero me mandaron. En Marcos capítulo 12, y quiero que todos vayan allá, por favor, porque es muy importante que podamos ver el cuadro que aquí se describe. Marcos capítulo 12, en el verso 41, nos dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque de todo lo que han echado, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Observen el panorama de lo que está ocurriendo allí. Allí había mucha gente rica que estaba diezmando. Pero ¿cómo dice el Señor que ellos, qué era lo que ellos estaban haciendo? De lo que les sobraba, ellos echaban. De lo que ellos tenían de más. Y pasa muchas veces eso mismo en nuestro presupuesto. A veces nuestro presupuesto da para sacar el 10%, para cubrir todas nuestras necesidades, y aún queda dinero para hacer otras cosas, pero rara vez decimos: de eso que me quedó, yo voy a sacar todavía una porción más para el Señor. Nos limitamos al fijo. Lo que se describe de esta viuda es algo que debe amonestarnos y llamar la atención sobre nosotros. El Señor estaba allí observando cómo la gente diezmaba. Y lo bueno de todo eso es que el Señor conocía el corazón y las intenciones de cada uno de ellos. Así que al Señor no le sorprendía que el hermano fulano llegó y echó 10,000. Que el hermano fulanito llegó y echó 15,000. Y que la hermana fulanita, mira lo que echó, 50 pesos. Al Señor eso no lo iba a sorprender. No podrá sorprender a nosotros. Pero el Señor, viendo la intención de su corazón, ¿qué dice? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. No estamos diciendo, hermanos, que su casa debe quedarse sin comida. Eso no es lo que estamos diciendo. Porque a veces tendemos a irnos a los extremos. Lo que estamos diciendo es que el corazón de esta mujer estaba claro al principio de que todo lo que ella tenía le pertenecía a Dios. Todo lo que ella poseía le pertenecía a Dios. Y Dios había sido fiel con ella. Esta prueba de su fe, en el caso de ella, fue superada. Ella superó esa prueba de su fe. A ella no le iban a llamar para decirle: mira, pero has tomado lo del Señor. No, porque ella todo lo que tenía lo dio. ¿Confiando en qué? En que el Señor iba a seguir siendo su proveedor. En que el Señor iba a seguir siendo su sustentador. Hay una gran lección aquí, hermanos. Estudiando este pasaje me encontré con un documento muy extenso de un pastor bautista, que lo escribió por allá por el 1975, creo, si no me equivoco. Y cuando veía el comentario que él hacía de este pasaje, me sorprendía, porque él decía: lo primero que tenemos que aprender de este acto de desprendimiento de esta mujer es que ella tenía clara que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Hermanos, es el mismo principio que nos rige a nosotros a la hora de traer nuestros diezmos, de traer nuestras ofrendas delante del altar. Es el concepto de que cada centavo, no solamente el salario, sino todo lo que te entró fuera del salario, toda esa picada que se consigue en extra para los que pican mucho, todo pertenece al Señor, porque es una provisión que viene de la mano de Él. Cuando nos acercamos a ofrendar, sacamos solamente el 10% de lo que es nuestro salario nominal o de todos los ingresos que llegan a nuestra mano. Es una pregunta que debemos hacernos. Es una pregunta que debemos hacernos porque es un tema que tiene que ver con nuestro corazón. Es un tema que tiene que ver con cómo nosotros vemos la provisión del Señor cuando llega a nuestras manos. si fui yo que lo sudé o si fue Dios que me lo dio. Si fui yo que lo trabajé o fue el Señor que lo proveyó. Porque oiga, mi hermano, si el Señor no lo provee, usted no lo va a trabajar. Si el Señor no provee el medio de trabajo, usted no va a trabajar. Así que aún el medio de trabajo para ganarte ese dinero que tú percibes mes tras mes es una bendición de Dios, porque Él fue quien proveyó el medio de trabajo para ganar el sustento. Así que cuando lo vemos así, entonces todo lo que nosotros todo lo que tenemos pertenece a Dios. Si alguien desea debatir el principio de un diezmo en la dispensación presente, entonces, hermano, nosotros debemos decirle, igual que en el Antiguo Testamento, no necesariamente es un diez. No necesariamente es un diez. La respuesta del Señor es estrictamente todo lo que poseemos. Todo lo que poseemos. Porque le pertenece a Él. Todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, es del Señor. Y nosotros decimos esa frase muchas veces. Cuando compramos un carro, cuando compramos una casa, cuando compramos lo que compramos, cuando nos acercamos delante del Señor, decimos, todo lo que tengo le pertenece al Señor. Y lo que está en tu bolsillo, también le pertenece al Señor. Porque es como si eso fuera un mundo aparte. El tema del dinero es tan delicado que a veces a nosotros ni nos gusta que no hablen mucho de eso. Ni nos gusta que no hablen mucho de eso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento lo que vemos es que Pablo abunda una y otra vez en cuanto a nuestra manera de ofrendar. En cuanto a nuestra manera de ofrendar. Y cuando lleguemos a la parte donde vamos a estudiar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, nosotros vamos a ver cómo esta gente ofrendaba y cómo esta gente diezmaba. Y ciertamente nosotros vamos a convencernos de algo. Y ese algo es el de primer principio. Ellos entendían que todo lo que poseían pertenecía al Señor. Por tanto, ellos debían darle al Señor todo lo que ellos pudieran dar. El corazón del Señor, hermano, fue conmovido por aquella mujer que estaba llevando sus ofrendas. Fue conmovida. El apóstol Pablo alaba esta actitud cuando habla a los corintios. No soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. O sea, Pablo le dice a los corintios, ustedes ni se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes fueron comprados con un precio, y un precio muy alto. El precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si lo que tenemos le pertenece a Él, llegamos a la conclusión de que hasta nosotros mismos nos pertenecemos a Él. Porque fuimos comprados por precio, según a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. El rey David en Crónicas 29 dice, porque ¿qué soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo que recibimos de tu mano te damos. Es en segunda de Crónicas, David hablando. ¿Y qué es lo que David está diciendo? Nosotros no somos nada. Nosotros simplemente estamos devolviéndote, Señor, de lo que tú, en tu misericordia, en tu amor y en tu favor, nos has dado. Y de eso nosotros estamos llevando al arca. De eso estamos llevando a las ofrendas. De eso estamos diezmando en el día de hoy. De lo que tú nos provees. Así que si vemos entonces el propósito principal del diezmo, nos vamos a dar cuenta que tiene los mismos principios y aún otros más que lo que ya tenía en el Antiguo Testamento. Y para esto vamos a ubicarnos en 2 a los Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda carta. Y vamos a estacionar, hermano, en los versículos, en los capítulos 8 y 9. En estos dos capítulos, el apóstol Pablo, hermano, vierte una cantidad de argumentos que más que pretender obligarnos a ofrendar, lo que debe es comprometer nuestro corazón. Porque lo cierto es que cuando examinamos estos principios, y si lo hacemos con seriedad, hermano, nosotros nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar corto con relación a la demanda del diezmo y de las ofrendas en el Nuevo Testamento. De hecho, al final del capítulo 9, si vemos en el versículo 14, Si vemos el versículo 14, Pablo dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. La ofrenda del pueblo de Dios es principalmente, hermano, para el engrandecimiento y la proclamación de la palabra de Dios. ¿No se parece eso al principio en el Antiguo Testamento? Se parece, hermano. En el Antiguo Testamento, uno de los principales principios era el sostenimiento del pueblo de Dios, los levitas. Y aquí Pablo nos dice, así que ordenó el Señor, no Pablo, ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Así que la ofrenda del pueblo de Dios es principalmente para esto, para el sostenimiento de la obra de Dios. Si alguna iglesia quiere tener un buen ministerio pastoral, hermano, debe procurar que quienes ejerzan este ministerio tengan el sostén necesario. Hermano, nosotros queremos tener pastores bien alimentados, queremos tener pastores que estén completa y totalmente dedicados a la obra, que a la hora que se le llame para la consejería ahí esté el hombre, que a la hora que nos sentemos aquí a escuchar el mensaje hagamos buenos mensajes. Entonces, hermanos, lo mínimo que puede hacer la iglesia es sostener a este hombre de todo lo que es necesario. ¿Para qué? Para que este hombre no tenga que salir a la calle a buscar, a trabajar para mantener a su familia. Porque entonces su principal ministerio es su familia. Si el hombre, si el pastor o quienes sirven en el ministerio pastoral no tiene para el sustento de su casa, ¿a qué lo manda el Señor? A que salga a trabajar, a que salga a buscar el sostén. Entonces, si la iglesia quiere un pastor, quiere un ministerio pastoral sólido, quiere un ministerio pastoral que funcione como manda la Escritura, ¿qué debe hacer? Sostenerlo. Debe sostenerlo, hermanos. No siempre se da el caso de que las iglesias pueden en su totalidad sostenerlo, porque a veces son iglesias que están comenzando y que tienen ciertas circunstancias particulares. Bueno, pues ahí vamos a buscar otros principios que ayuden dentro de la misma Escritura a poder sortear esa necesidad. Pero no es justo que si la iglesia puede sostener el pastor, no lo sostenga. Todo lo contrario, es pecado si no lo hace. Es pecado si no lo hace. Y fíjense que cuando Pablo habla de esto aquí, tampoco está hablando de que quienes viven trabajando en el Evangelio deban tener un salario fijo. Regularmente se tiene por un asunto de manejar las finanzas, pero es conforme a las necesidades que estos hombres tengan. Es que este hombre no tenga necesidad de salir a la calle a trabajar porque a sus hijos le falta comida. De que tenga que salir a trabajar porque él no tiene con qué comprar algo que necesita en la casa. Que él tenga que salir a trabajar porque su sustento y el de su familia no está completo. No, hermanos. El hombre que entrega su vida y vive trabajando para el ministerio, entonces la iglesia debe sostenerle. Y ese es un principio fundamental. Si usted quiere ver al pastor Guzmán y al pastor Dante hablando cháchara aquí, vamos a decirle de ahora en adelante que la iglesia no le va a sostener y que ellos tienen que bandeársela y que ellos tienen que buscar cómo sostener a su familia. Y ellos van a salir a sostener a su familia. Y posiblemente por amor a la obra van a venir y se van a parar ahí. Ahora, mire, después de 8 horas, 9 horas de trabajo diario y 2 y 3 horas en el tránsito de esta ciudad, cuando llegue a la casa, yo le aseguro que de lo que menos va a tener ganas es de ponerse a estudiar. Entonces vamos a caer, ¿verdad? En que los ministros van a tener que llegar el sábado en la tarde, abrir la Biblia y donde ella caiga leer el pasaje y de eso venir a predicar. Si la iglesia no le sostiene, eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar cuando poco. Algunos van a renunciar y van a ir a qué? A cumplir su principal ministerio, que es el sostén de su familia. Pablo dice que el que no provee para su familia, ¿qué es? Es peor que un incrédulo. Así que el ministerio principal, hermano, el propósito principal del diezmo es nosotros poder mantener un ministerio pastoral, un ministerio de ancianos sólido, donde la iglesia se involucra con todo lo que tiene para el sostenimiento de este hombre. Y esto va, hermanos, en todos los sentidos. La iglesia es responsable de velar porque la casa del pastor esté en buenas condiciones. Y yo sé que muchos dicen hasta eso, ¿sí? Porque cuando usted va y se siente en un sillón malo, usted es el primero que sale a criticar a los diáconos y a la iglesia. Cuando usted va y se siente en una silla que se fue para abajo, ¿Usted sabe lo primero que usted sale a decir? ¿Pero cómo es posible que esos diáconos de esa iglesia, que esa iglesia, ni para ponerle una silla para que el pastor siente a la gente que lo visita? Hermano, es imposible que usted no sea de lo que mejore diezma, pero cuando usted le pase eso, usted es el primero que sale hablando. Y la iglesia debe preocuparse por todos esos detalles. La iglesia debe velar por eso. Porque cuando ese hombre esté tranquilo, tenga sus necesidades cubiertas, ese hombre va a tener el tiempo necesario para dedicarse al estudio, a la consejería, al sostenimiento, a la visita. Él podrá tomar tiempo para hablar con cada uno de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque él no está preocupado por las cosas que le necesitan. Esas cosas están cubiertas. Así que su única preocupación va a ser la gracia del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el alfolí, hermanos, todo esto debe estar en nuestro corazón. Todo esto debe estar en nuestro corazón. El evangelio debe ser proclamado por todas partes, hermanos. La viña del Señor debe ser plantada. Las ovejas tienen que ser apacentadas. En el versículo 7 del mismo pasaje nos dice: Evelyn, présteme su Biblia porque yo estoy cogiendo lucha con esta Biblia. Se ven, hermano, esta es una Biblia de ciego. Entonces hablábamos. En ese pasaje, parece que lo noté mal, pero es el que dice, no le ponga bozal al buey que trilla. ¿Verdad? Así que nosotros debemos tener la entrega, el trabajo de entregarnos a la obra. Entonces, este propósito, hermanos, es el más elevado cuando nosotros hablamos de nuestros diezmos y ofrendas. Y es importante que nosotros podamos observar cómo el versículo 10 era. Como el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo insiste también en el sostenimiento de la palabra, en el sostenimiento del ministerio de la palabra. Y dice en el capítulo 6, verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe con toda cosa buena al que lo instruye. Y es interesante, hermano, porque la palabra que Pablo usa aquí, o la que en el original, la palabra que se usa aquí como haga partícipe, que significa compartir, es aquella palabra que tiene que ver con compartir con lo que poseo a aquel que me enseña. Es como lo que yo tengo, aquello que consigo, de buena gana yo comparto con aquel que me enseña. Así que nosotros debemos poner esta verdad en nuestro corazón. Este hombre ha sido apartado para enseñar y como ha sido apartado para enseñar, nosotros debemos, ¿verdad?, de lo que tenemos entonces, hacerlo partícipe, compartir con ellos. También nosotros vemos en 2 Corintios capítulo 8 cómo en el capítulo 1 el principio fundamental que se nos da allí también es ofrendar, diezmar, compartir con aquellos que tienen necesidad. No solamente para el sostenimiento total del ministerio, sino también para con los que tienen necesidad. En el capítulo 8, versículo 1, dice: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y Pablo dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ven cómo se habla allí de esta iglesia de Macedonia? O sea, ellos no eran la iglesia más rica. Ellos no eran los que más poseían. Pero Pablo da un testimonio de ello que es sorprendente para nosotros. Dice Pablo, yo doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y se terminaron ahí. Y Pablo dice, no, y aún más allá de sus fuerzas. O sea, los macedonios estaban solícitos para ayudar a sus hermanos. En el contexto que se está hablando aquí, es de las ofrendas que se estaban colectando para llevarla a Jerusalén para el sostenimiento de los hermanos allí. Jerusalén había pasado por una gran sequía y había mucha hambre en aquel lugar. Y Pablo, dentro de un grupo de iglesia, está recogiendo ofrenda para el sostenimiento de estos hermanos. Y oigan cómo él habla de los macedonios. O sea, ellos dieron, y ellos le rogaron a Pablo, Pablo, concédenos la bendición. Y ahí está, hermano, el otro secreto de los diezmos, de nuestros diezmos y ofrendas, cuando lo traemos al alfolí. Se convierten en una bendición para nosotros mismos. Estos hermanos, dice Pablo, le estaban rogando. ¿Para qué? Para ellos participar. Y no solamente para participar, ellos dieron más de lo que podían. Y es increíble, y para mí era sorprendente, ver el versículo 1. Si el versículo 1 dice, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Y noten lo que él dice, que en grande prueba de tribulación, o sea, ellos estaban pasando por circunstancias difíciles. Ellos no estaban diezmando o ofrendando para la necesidad de los hermanos porque ellos les sobraba, ni porque ellos tenían todo lo que necesitaban. No, ellos estaban pasando por grandes pruebas, por grande tribulación. Y eso nos lo dice el versículo 4, pidiéndome con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Ellos veían el ofrendar, ellos veían el dar como un privilegio. Hermanos, nosotros vemos como un privilegio el diezmar o como una obligación. Porque si lo vemos como una obligación, todavía estamos bajo la ley. Si lo vemos como un privilegio, entonces estamos bajo la gracia. Ven. Ven como el asunto de si la ley o no es un asunto del corazón. Si esta gente tenía el deseo de dar, ellos querían ayudar a los hermanos. Y ellos estaban haciendo todo cuanto podían para ayudar a sus hermanos allá en Jerusalén. Así que cuando vemos el espíritu de los macedonios y entonces cómo Pablo le escribe a los corintios, y Pablo lo que le está diciendo a los hermanos en Corintios es, vean el ejemplo de los macedonios. Yo sé que ustedes tienen el deseo y lo han puesto en su corazón, pero ¿cómo decimos nosotros del deseo? ¿Usted se imagina que hoy su hijo vaya, le dé un abrazo y le diga, papi, feliz día del padre, te amamos, te queremos, pero como tú siempre has dicho, la intención es lo que vale? ¿Cómo lo vamos a mirar? Ajá, ¿el regalo? Pablo le dice a los corintios, hermanos, no basta con la intención, tienen que hacerlo una realidad. Tienen que hacerlo una realidad. Si tienes con qué hacerlo, no te conformes con el deseo de hacerlo. Hazlo una realidad. En el primer libro a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 1 y 2, Pablo también nos habla de este espíritu. Y él lo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. En la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Y fíjense que Pablo aquí no establece una cantidad específica, ¿verdad? Sino que ya que tenemos ese espíritu, entonces vamos a sacar conforme seamos prosperados y entonces llevémoslos al alfolí. Y este pasaje en particular, hermano, tiene el propósito de ofrenda, como ya hablamos, de benevolencia para los creyentes afligidos. Y la frase según haya sido prosperada, es interesante que en una versión antigua, ¿saben cómo es traducida? Lo que por la bondad del Señor pudiese. Según haya prosperado, lo que según la bondad de Dios pudiere. Esto, viéndolo así, tiene una frase, tiene un significado, hermanos, muy especial. Según haya prosperado, según el Señor te haya ayudado. Y esto implica que las circunstancias de uno, hermano, pueden variar de un día a otro. Esto frecuentemente puede variar. hoy podemos estar sumidos en una crisis profunda, mañana podemos tener un desahogo, otro día tenemos un poco de abundancia, y la preocupación no debe ser cuánto, cómo y dónde, sino lo que propusiste en tu corazón, sabiendo que lo estás haciendo con el propósito determinado de ayudar en el ministerio, de ayudar a los santos, de ayudar a aquellos que padecen necesidad en medio nuestro. Así que tenemos una obligación con relación al mandato divino, a nosotros ser sensibles. O sea, la obligación es hacer sensible a la necesidad de la obra de Dios y hacernos conscientes de la provisión del Señor, no solamente para con nosotros, sino también para con aquellos que van a ser sostenidos a través de este ministerio. También nosotros podemos ver la ofrenda como una prueba al carácter o como una señal del carácter cristiano. Y en este sentido, hermanos, el principio del Antiguo Testamento vuelve a hacerse presente, ¿verdad? Nosotros leíamos la semana pasada acerca de esto y decíamos en el pasaje de... en uno de los pasajes, creo que en Levítico 27, que hablaba de que con nuestras ofrendas nosotros era probada nuestra confianza a Dios y decía, para que le obedezca. Era el término correcto como leíamos en Levítico 27, para que le obedezca. Así que nosotros también debemos ver nuestra actitud al ofrendar como una prueba del carácter cristiano. Y pregunto yo, y ahora estoy preguntando para que ustedes me respondan. ¿Cómo? ¿Tenemos un micrófono? Ok. ¿Cómo esta actitud de ofrendar nuestra se convierte en una señal de nuestro carácter? O sea, ¿cómo se evidencia eso en nuestro carácter? Vamos a ver. ¿Cómo se evidencia en nuestro carácter? ¿O cómo es? Déjame arreglar la pregunta, ¿verdad? Como que está un poco... ¿Cómo se muestra en nuestro carácter el deseo ferviente de nosotros ofrendar para la obra del Señor? ¿Cómo se muestra eso? Pregunto yo. ¿Ustedes no saben cómo se muestra esa actitud en su carácter?
Yo podría decir que uno se muestra con mucha alegría y con mucho regocijo, porque al menos en lo particular, yo quiero preguntarle que repita de nuevo otra vez, cuando usted dijo que si uno las ofrendas la daba por gracia o por obligación. Vuelve y...
Si usted puede. Cuando ofrendamos por obligación, estamos mirando hacia el Antiguo Testamento.
Sí.
Cuando ofrendamos por la gracia, estamos viéndolo en el Nuevo Testamento, bajo la nueva dispensación, bajo la gracia. Por eso, si nos fijamos únicamente en el 10, si nos concentramos en el 10% como una obligación, nuestra mentalidad sigue en el Antiguo Pacto. Así que no nos importa lo que pase de ahí para allá, estamos en 10. Pero en el Nuevo Testamento, aún el 10 como base de mi ofrenda, lo llevo con gozo, ¿verdad? Y doy más allá, conforme haya sido prosperado, porque por gracia he recibido todo lo que tengo, y con esa misma gracia, entonces, puedo dar.
Porque yo podría decir que las ofrendas que yo doy, ya la doy por gracia, pero me siento con esa obligación de tener que
dar. Te sientes comprometido con el Señor. Es un asunto del corazón. Es un mandato. Pero el hermano decía algo importante.
Gracias.
En una de las cosas que se muestra en nuestro carácter es con el gozo que ofrendamos. Eso habla de nuestro carácter. Yo no sé si todo el mundo ofrenda con el mismo gozo. Yo no sé si usted da más allá de sus posibilidades con el mismo gozo. No, yo no lo sé. Noten que en el capítulo 8, cuando Pablo comienza a hablar de estos hermanos, él dice, así mismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido manifestada a la iglesia de Galacia. ¿Y cuál es la gracia que se menciona de ellos? Según pudimos leer hasta el versículo 6. ¿Cuál es la gracia a la que Pablo está haciendo referencia? al ofrendar. Hermano, la gracia a la que Pablo está haciendo referencia es al ofrendar. No está haciendo referencia a otra gracia. Noten de lo que él está hablando. Pues doy testimonio de que con agrado ellos han dado. ¿Qué han dado? Sus ofrendas, sus bienes, lo que ellos tenían para el sostenimiento de estos hermanos. Así que nosotros debemos ver la gracia manifestada en generosidad. Esa gracia mencionada, ese es ese espíritu de generosidad, de ayuda. En todo abundáis, dice Pablo, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, abundad también en esta gracia. Versículo 7. En el verso 7, eso es lo que está diciendo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, con toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo a los corintios? Yo sé de sus buenas intenciones, pero yo quiero que las intenciones pasen al hecho, pasen a la práctica. Noten el sentido del pasaje, léanlo de nuevo. Por tanto, en todo abunda la iglesia de los corintios. ¿En qué? En fe. Eso es verdad, la iglesia de los corintios abundaba en fe. Abundan en palabra, en ciencia, tenían mucho conocimiento. Eran solícitos en vuestro amor para lo que abundáis. Entonces le dice que abunden también en esta gracia. ¿En qué? En participar, en dar para la necesidad de otros, en dar para esa necesidad. Evidentemente los hermanos de los corintios, hermanos, tenían muchas gracias, pero le faltaba ejercitar todavía esta gracia, el dar. El dar para esta bendición. En el capítulo 10, perdón. En los versículos 10, ahí mismo, en el capítulo 8 y 11, ellos revelan, hermanos, que había un estancamiento, que había una falla en cuanto al diezmo y en cuanto a las ofrendas. Ellos tenían la intención de dar, como hemos mencionado, y ciertamente ellos habían comenzado a dar, pero como que no terminaban de arrancar, como que todavía había que arrastrarlo, como que Pablo tenía que hablar mucho para que ellos se terminaran de desprender para la obra. Noten cómo dice entonces en los versos siguientes. Y vamos a leerlo desde el 8 hasta el 11. Pablo dice: no hablo como quien manda, sino para ponerlos a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor nuestro, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad a cabo también el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo esté a cumplir conforme a lo que tenga. Y Pablo, ¿de qué está hablando, hermano? Es el mismo tema. Ustedes quieren dar y se propusieron desde el año pasado dar, pero acaba de darlo. Acaben de arrancar. Hermanos, y nosotros nos parecemos mucho a los hermanos de los corintios, en que muchas veces el Señor trae una bendición económica o material o lo que sea, y en el cálculo de nosotros sacamos un porcentaje para la ofrenda, sacamos un porcentaje para el diezmo, pero nada más los cálculos. Desde que empezamos a gastar, el dinero no alcanza, el dinero no da, el dinero no fue suficiente, es que yo no pensé que se me iban a ir en eso, es que resultó que compré algo que estaba más caro que lo que yo había planificado, es que no había calculado y el carro me dio un palo. Y posiblemente te dio el palo. Y posiblemente te dio el palo por haber cogido lo que propusiste en tu corazón para eso y no hacerlo. Porque ¿qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira, mi hermano? Ah, ellos propusieron en su corazón, ¿verdad? Y vendieron la heredad. Y cuando el dinero estaba en la mano, aquí hay un problema. Esto como que mucho cuarto. Esto como que mucho cuarto. Bueno, mira, pero como el Señor no tiene necesidad de tanto dinero y hay otro que tiene, déjame de ese paquete que yo le iba a dar, déjame sacar algo más y ponerlo otro. Grave error de Ananías y Zafira. Porque en primer lugar, a ellos nadie lo mandó a ofrecerle al Señor lo que no le iban a dar. ¿Quién lo obligó a ellos? A ellos no lo obligó nadie. ¿Verdad que no? Ellos fue que dijeron, y de la heredad, esto es para ti. Y después empezaron a sustraer, a variar el precio, a manejar el asunto, para que la ofrenda sea menor. Hermano, ¿somos nosotros como Ananías y Zafira? ¿Proponemos en nuestro corazón, pero nunca acabamos de dar? ¿Somos nosotros como estos hermanos de la iglesia de los Corintios? Que ellos se propusieron y fueron más allá, hermano. Ellos se lo dijeron a Pablo. Noten cómo Pablo le dice, yo sé que es la intención. Y que desde el año pasado, es como si Pablo le dijera, ustedes están tratando de hacerlo, pero no acaban. Pues hagan efectiva esa fe para con los demás. A los que tienen problemas, cuando van a diezmar o cuando van a ofrendar, ver ese dinero en efectivo rodando ahí. Hermano, la cuenta tiene una iglesia, transfiéralo para que ni lo vean. Si a usted le da tanto problema ver ese dinero en efectivo, paga una transferencia. Para que ni lo vean, ni lo sientan, ni nada. Y pídale perdón al Señor. Señor, mira, yo sé que estoy siendo incrédulo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque muchas veces, hermanos, el problema de la ofrenda no es el monto. O casi nunca es el monto. Es nuestro corazón. Es nuestro corazón, hermanos. Si nosotros confiáramos y creyéramos ciertamente que Dios no solamente es el proveedor, sino que Él siempre va a proveer, el diezmo no fuera un problema. Lo lleváramos con gozo porque no nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta. Lo lleváramos gozoso, como decía el hermano. Hablando de nuestro carácter. ¿De qué? De que yo creo en que el Señor es fiel. De que yo creo que el Señor es mi sustentador. De que yo creo que con mis diezmos y mis ofrendas, otros van a ser bendecidos y yo mismo voy a ser bendecido. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. ¿Cuál fue la riqueza de la iglesia de Galacia? Que aun cuando ellos no pudieron, dieron. Eso fue lo que se le tomó como riqueza. Pues en medio de su pobreza, en medio de su dificultad, la iglesia de Galacia nunca dejó de ofrendar. Pero usted no oye de la iglesia de Galacia que se murieron de hambre. Usted lo ha leído en alguna parte de las escrituras. Pereció el pueblo de Galacia por hambre. Pereció el pueblo de Galacia por... No, hermanos. El sostén de Dios estaba cada día ahí. El problema de hoy es que con este mal llamado evangelio de la prosperidad, que no nada más son quienes lo predican, sino muchos ofrendadores pasivos dentro de la iglesia que no predican esto, es que piensan que esa bendición debe ser en abundancia y que esa bendición que se retribuye allá para acá debe ser únicamente en dinero. Hermano, cuando usted está gozoso porque usted pudo participar en la ayuda de otros y usted ve ese otro caminando bien y con lo que necesita, ese gozo que hay en su corazón, hermanos, eso no lo paga dinero. Eso no lo paga dinero. Y vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. O la enfermedad la cubre el dinero. No la cura el dinero. ¿El dolor lo cura el dinero? No, no lo cura el dinero. ¿Por qué no lo cura el dinero? Porque el dinero no tiene poder. ¿Quién es que tiene poder? El que da el dinero. Es Dios el que tiene el poder para hacerlo. Y aun cuando no podemos ofrendar, hermano, por poco que tengamos, algo podemos dar en nuestro corazón. Esta viuda no tenía nada. Nada tenía. Pero ella dio con un corazón, con una conciencia, con una convicción de que Dios era su sustentador. De que Dios era su sustento. Y nosotros, hermanos, tenemos que luchar con la incredulidad. Hay gente que anda por ahí ofrendando a dos manos para que el Señor le haga más rico. Qué pena. Qué pena. Cuando leímos Marcos, ¿qué decía? Esto de lo que le sobra, dan. ¿Cómo lo ve el Señor? Al Señor no lo van a impresionar con eso. Dios no se va a impresionar por la cantidad de nuestra ofrenda. Dios se va a impresionar por el corazón de nuestra ofrenda. Es el corazón lo que debemos involucrar en esto. Es nuestra mente. Y es como Pablo le dice a los corintios. Ya ustedes conocen la verdad. Ustedes saben lo que deben hacer. ¿Qué es lo que falta? Que lo hagan. Que lo hagan. Y nos pone de ejemplo los hermanos de la iglesia de Galacia. El diezmo y las ofrendas, hermanos, entonces, deben constituirse para nosotros, no en una obligación, insisto en ello, no en una obligación, sino en la muestra de la gracia de Dios para con nosotros. Y debe estar claro en nuestras mentes, hermanos, que cuando diezmamos y ofrendamos, estamos siendo fiel al sostenimiento de la obra en nuestra iglesia. Estamos siendo fiel al sostenimiento de la obra en otras iglesias que nosotros ayudamos. Estamos siendo fiel a la administración de muchos hermanos en medio nuestro con necesidad. Con necesidad. Hay muchas ayudas que se lleva a los hermanos en necesidad, que no tenemos que publicarla para que usted sepa quiénes son. Pero si usted quiere saber, involúcrese en el ministerio y vaya con los hermanos que llevan esas ayudas para que su corazón, ¿qué? Se ensanche más y más. Cuando usted se involucra en eso, hermano, cuando usted puede ver la necesidad de otro, cuando usted ve la cara de algunos hermanos cuando se le llega a la casa con cualquier medicina, con cualquier ayuda, con cualquier... lo que sea, hermano, no siempre es dinero. No siempre es dinero. Muchas veces son cosas que otros necesitan. Unos pares de zapatos, unos pares de tenis, una camisa, un pantalón, hasta un perfume. ¿Qué sabe usted si aquí hay gente que nunca se ha puesto perfume? Y no se ríen. Y usted les regala un perfume. Hermana Ángela. Hermanos, el gozo de nuestro corazón es evidente.
Dice Malaquías 3, el 10, hablando realmente de los diezmos, que lo lleven allá, pero también hay una promesa, dice, derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobren abunden. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es una promesa, además de eso, para los que están dudando cuando van a traer, o sea, que van a quedar más pobres, al contrario.
Todo lo contrario. Exacto, todo lo contrario, hermano, no vamos a quedar más pobres, porque la bondad de Dios para con nosotros no añade tristeza. Así, hermanos, que el propósito, o dentro de los propósitos fundamentales, tenemos esto. Resumiéndolo ya. En primer lugar, el ministerio de los ancianos en la iglesia ha de ser sostenido por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. La necesidad de los hermanos en la iglesia debe llegar y debe hacerse evidente a través de nuestras ofrendas. Pero también, hermanos, da gozo a quien ofrenda el ver el bien que Dios hace con lo que nosotros ofrendamos a aquellos que lo necesitan. Así que son muy parecidos los beneficios o los propósitos en el Nuevo Testamento que lo que vimos la semana pasada en el Antiguo Testamento. Yo sabía que el tiempo nos iba a volar, hermano, y realmente nos queda un buen material todavía acerca de esto. Si es posible, yo trataré de ver si lo podemos terminar la próxima semana, no es seguro. Tengo que primero ver si habrá disponibilidad para ello. Pero me gustaría terminarlo. Así que vamos a orar y vamos a ver, después que hable con el pastor Dante, para ver si podemos terminar esta parte, porque nada más abarcamos hasta el versículo 12 de 1 Corintios 8, pero sería muy interesante ver lo que resta de Corintios 8 y poder estudiar 2 Corintios 9, porque eso está lleno de principios y convicciones que nosotros debemos obtener acerca de la palabra de Dios, para que nuestro diezmar no sea motivo de tristeza, sino de gozo, conociendo lo que hacemos, sabiendo lo que hacemos y para quién lo hacemos. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad para con nosotros. Concede que estas verdades, que estas realidades que podemos ver en tu palabra acerca del ofrendar con gozo, del diezmar con gozo, puedan ser una realidad en medio nuestro. Que nosotros cada día podamos ser una iglesia reconocida o comparada con la iglesia de Galacia, Señor. Que no se nos diga de nosotros que aún pudiendo, no dimos. O que aún en necesidad, no confiamos en ti para dar. Sino que nosotros podamos ser una iglesia llena de hombres y mujeres que con gozo traen sus diezmos y ofrenda al alfolí. Que con gozo participamos de la ayuda a los santos. Que con gozo participamos del sostenimiento de los ministerios y de los movimientos misioneros de nuestra iglesia en otro lugar. Que con gozo damos para ayudar a otras iglesias a las cuales conocemos. Y que al final nosotros podamos recibir de ti la gran bendición, buen siervo y fiel. En lo poco fueron fiel, en lo mucho lo pondré. Oh Señor, ayúdanos a ver gozo, gozo, aún cuando no tengamos lo suficiente para dar. Pero que lo poco que demos, Señor, hable de nuestra fe en ti, hable del carácter nuestro acerca de ti, hable de la verdad tuya que ha calado en nuestro corazón y en la cual nosotros confiamos. Alabado seas tú y engrandecido seas tú en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.